El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. Un catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez recibió la prestigiosa beca Fulbright, que le permitirá la oportunidad de investigar en el campo de la biología por un año en Polonia. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre esta beca que recibe, qué expectativas tiene, qué hará durante este año en Polonia, se encuentra con nosotros el doctor Luis Ríos Hernández, catedrático del Departamento de Biología de Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación.
Profesor, usted se une ya a una serie de profesores de Recinto Universitario de Mayagüez, el tercero, si no me equivoco, en recibir esta prestigiosa beca Fulbright. ¿Qué representa para usted?
Bueno, para mí es un orgullo y un reto al mismo tiempo el poder tener esta oportunidad para hacer una investigación que a mí me interesa por un periodo de tiempo continuo y constante, sin tener muchas de las preocupaciones y de las obligaciones docentes que típicamente tenemos en el colegio.
¿Cómo se logra obtener esta beca para beneficio de los amigos y amigas que nos sintonizan y que por primera vez escuchan de la beca y de la Fundación Fulbright? ¿De qué se trata?
Bueno, la Fundación Fulbright es un proyecto de el Congreso de los Estados Unidos, donde uno de los senadores que más tiempo ha estado como senador en el Senado, valga la redundancia, de los Estados Unidos, y sus experiencias internacionales, decide hacer este tipo de beca para que los ciudadanos puedan internacionalizarse. Desde la perspectiva de que una persona que conoce y tiene experiencias en otros países y hace amistades en otros países, es muy difícil entrar en conflictos con ellos. Así que la idea era poder globalizar a los ciudadanos americanos de tal manera que fuera más difícil conflictos internacionales, básicamente. Ese es el principio grande de la idea fundamental. El proceso es relativamente sencillo. Hay que escribir una propuesta, seleccionar un país que uno tenga algún tipo de interés, algún tipo de conexión, algún tipo de contacto. En una universidad, en un instituto, en una agencia de gobierno, realmente tiene una libertad enorme este programa. Y una vez uno escribe esa propuesta, que es relativamente sencilla también, pues se somete, la evalúan, y hay diferentes procesos dependiendo de los países. Otra cosa que me gustaría informarles es que nosotros tenemos aquí un representante de Fulbright, que se dan orientaciones típicamente y se han dado ya en el pasado. Lamentablemente ya la fecha límite pasó, la fecha límite es en agosto, a principios de agosto, finales de julio, y el representante de nosotros, el doctor Leo Flores.
Que fue el primero en recibir la beca Fulbright. Correcto. Aquí en el recinto, sí. O sea que ha seguido evangelizando con relación a Fulbright.
Sí, yo creo que su experiencia fue tan excelente y él reconoce la importancia de estas oportunidades que él se ha dado a la tarea de ayudar y promover estas oportunidades en la institución. Y hemos observado en tan corto tiempo, 3 años básicamente, una evolución bien interesante y una ayuda a cada uno de nosotros y unas oportunidades administrativas que son bien positivas para el futuro de esta del Fulbright en la universidad.
En el caso de Flores, él fue a Holanda.
No, él estuvo en Noruega.
En Noruega. Y en el caso de Marcel Castro, que recién regresa, estuvo un año en África.
En Tanzania.
En Tanzania. Primero tenía otro destino en África, pero hubo algún conflicto y entonces estuvo por allá. Profesor, me llama la atención porque usted dice que la propuesta es relativamente sencilla. Yo me imagino que para usted, que ha escrito un montón de propuestas, pero aún así es algo realmente competitivo.
Sí, es algo bien competitivo. Depende de cada país al que uno está sometiendo. Realmente uno no sabe cuántos otros candidatos están requiriendo ir a esos países. Esa información no la suplen. Así que uno tiene que hacer la mejor propuesta posible. Y cuando yo me refiero a que una propuesta relativamente sencilla es que es corta. Es una propuesta de no más de 7 páginas. Las exigencias no son muy grandes, pero sí tiene que tener unos puntos importantes. Y yo creo que a modo de orientación, ¿verdad?, es que la propuesta esté bien atada. Tenga unos elementos sumamente importantes, bien estratégicos, claros, precisos, y la conexión exista sólida entre nosotros y la institución a la que uno va.
En el caso de usted, ¿por qué escoge Polonia? ¿Ya usted tenía algún vínculo investigativo con ellos?
Pues en mi caso, hace varios años atrás, yo conozco a la embajadora del ASM, de la American Society for Microbiology, en los Estados Unidos, y ella es la embajadora de Polonia. Yo estoy dando una charla en este Congreso Científico Nacional de los Estados Unidos y ella se me acerca y me pregunta que si yo estoy dispuesto a ir a Polonia a dar esa charla. Y yo no lo entendí ni lo entendía el por qué. La charla era acerca de cómo los profesores nuevos, ¿verdad?, que están entrando, postdocs y profesores jóvenes y estudiantes seniors doctorales, que está en el proceso de búsqueda de trabajo y de empleo, cómo el mundo global está expandiéndose y qué era dar clase dentro de un territorio de los Estados Unidos. Esa era mi área. Así que mi perspectiva en esa charla fue sacar del paradigma a estas personas típico de un profesor universitario. Y el profesor universitario se preocupa básicamente por 3 cosas exclusivamente. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuál va a ser mi startup para hacer investigación y qué espacio laboratorio tengo? Entonces yo trato de llevarles la idea de que esas preguntas limitan extremadamente las opciones que uno tiene. Y uno no entiende lo que es. Y en otros países y en otros lugares, esas preguntas hasta cierto punto son insignificantes. Así que yo lo puse en el contexto de nosotros y la idiosincrasia de puertorriqueño y todas las limitaciones que nosotros tenemos. Entonces yo trato de expandirle la idea de que si uno le hace una serie de preguntas a ese comité de personal que son diferentes a estas, como por ejemplo, ¿qué es lo más que tú odias o te disgustas de tu institución? ¿Te sientes apoyado por tu institución? Y esa línea de pregunta va a hacer que el personal de ese comité de personal, ¿verdad?, tenga que preguntarse y contestarlas. Y ahí uno tiene una buena idea de que cuáles son las expectativas que uno puede. ¿Tú puedes trabajar dentro de este sistema o no? ¿Hay alguna influencia político-partidista dentro de la institución? Eso no existe en otros países, tal vez sí, pero en otros no. ¿Y cuán grande es? ¿Cuán limitante puede ser? ¿Cómo están los recursos? Y entonces esa línea, y entonces obviamente puse un poquito de lo que nosotros llamamos el inbreeding. O sea, nosotros en el colegio mucha gente tenemos sangre colegial y tenemos un historial dentro del colegio. Y yo les explicaba a ellos que es bien interesante porque eso es para mí personalmente es un arma de doble filo. Porque hay mucha gente que le debe todo a la institución. Y esta institución es lo más grande porque le da unas oportunidades enormes que no han podido conseguir en ningún otro lugar. Y esa gente son fieles a esta institución. Pero al mismo tiempo es posible que se nieguen al cambio. Y la gente que viene sin esa atadura quiere cambio, lo quiere rápido, lo quiere inmediato porque lo ve la diferencia. Y ahí entra un clash. Así que yo tengo estas personas que aman a la institución, pero al mismo tiempo evitan y no ve la necesidad del cambio, porque ya esta institución es lo más grande. Y resulta que el problema que ellos tienen en Polonia básicamente es un problema de inbreeding enorme, gigantesco, por su sistema educativo, que los limita grandemente, porque el conseguir una posición de profesor en una universidad en Polonia es extremadamente difícil. Tan o más difícil que lo que se ve en los Estados Unidos con personas educándose y teniendo 2, 3 postdocs para conseguir una posición académica. Allá les obligan básicamente a salir del país, a tener experiencia fuera de su país para entonces poder regresar. Y esa, ahí fue que entonces yo entendí la por qué ella...
De la necesidad que tienen, ¿verdad?, en particular.
Y para resumir, pues entonces fui. Ajá. Estuve una semana con ellos compartiendo.
¿Le gustó?
Fue interesante, uh-huh. Pero lo más que a mí me interesó fue que una profesora me comenta, cuando yo doy mi charla de mis investigaciones acá, que si yo había mirado la presencia de estos plásmidos en estos organismos. Yo le dije que no hacía ese tipo de investigación. Y como el segundo día me pongo a buscar información rápidamente porque me llamó la atención y me dio curiosidad. Y entonces al otro día voy y me siento con ella y le pregunto que si era posible yo ir a Polonia a hacer esa investigación con mis isolates. Y podemos hablar de eso ahorita.
Sí.
Ella me dice, sí, no hay problema, pero tienes que conseguir dinero. Así que yo regreso a Puerto Rico buscando opciones y la opción maravillosa fue Fulbright.
Ah, pues vamos a continuar hablando de la investigación en particular, porque ya me lanzó un término científico que me tiene que explicar cuando regresemos de la pausa, qué va a estar haciendo allá. Sí, aparte de la investigación, también va a estar dictando cátedra en Polonia. Esto requiere un cambio cultural para toda la familia que se moviliza. ¿Cómo va ese proceso? Sobre eso hablaremos luego que regresemos de la pausa. Así que no se retire. En breve regresamos con más de Foro Colegial.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor Luis Ríos Hernández. Él es catedrático del Departamento de Biología. Es el tercer catedrático del recinto universitario de Mayagüez en 3 años en recibir la prestigiosa beca Fulbright, que le da oportunidad a nuestros profesores e investigadores de ir a otro país que ellos seleccionan para ampliar sus investigaciones. En este caso, el profesor ha decidido Polonia y nos ha explicado durante el primer segmento el porqué y los vínculos que tuvo hasta llegar a este país en específico. Y ahora pues queremos saber un poquito más de qué se trata esa investigación. Ya él nos adelantó que pues tuvo contacto allá con otra profesora mientras estaba dando una conferencia y pues ella le hizo el acercamiento sobre un área de estudio que todavía no había explorado. Nos dijo el nombre científico, ahora mismo pues nos va a explicar de qué se trata su investigación y hacia qué la va a ampliar cuando esté allá en Polonia.
Bueno, una de las áreas de investigación de interés en mi laboratorio es la calidad del agua. Y usualmente nosotros miramos calidad de agua en aguas recreacionales, en las playas. Y ustedes saben que uno de los problemas que nosotros tenemos en zona tropical y subtropicales es la presencia de bacterias que indican contaminación fecal. Así que yo me limito a mirar a ese indicador de contaminación fecal que se conocen como los enterococos, los famosos enterococos. Y estos organismos son bien interesantes porque hay unas especies de estos que tienen un pedazo de información genética del DNA más pequeño que el cromosoma, donde toda la información, que se les conoce como un plásmido. Y clásicamente los plásmidos literalmente son información extragenómica que tiene alguna función especializada, que le da una capacidad extra al organismo.
¿Y qué tipo de información se puede rescatar del plásmido?
En este caso, y lo que lo hace ser tan importante, es que la gran mayoría de los patógenos, que son los organismos que causan daño a los seres humanos y animales, tienen plásmidos que contienen resistencia a antibióticos. Por ejemplo, genes que le dan resistencia a antibióticos, genes que aumentan la patogenicidad. O sea, hay genes que permiten destrucción de tejido, que permiten la invasión del cuerpo, que evaden el sistema inmune, de tal manera que ese organismo es más y más peligroso si entra a nuestro cuerpo y nos causa una infección. En el caso de los enterococos, no se considera un patógeno, pero sí es un patógeno oportunista. Y en el ambiente de hospital, es uno de los organismos más peligrosos en términos de que puede causar infecciones nosocomiales. Estas son infecciones que se adquieren en el hospital. Si uno adquiere una de estas bacterias en el hospital y uno, por ejemplo, está en cuidado intensivo, la probabilidad de sobrevivir baja drásticamente.
Y lo hemos visto en las noticias, muchos casos de muerte por ese tipo de bacterias.
En Estados Unidos y a nivel mundial es el tercer causante de infecciones nosocomiales y son bien peligrosos. Ahora, cuando yo voy a la playa y yo busco estos organismos, yo parto de la premisa de que estos organismos sobreviven muy bien en este ambiente y tienen unas características que le permiten hacerlo. Y yo siempre he cuestionado ese límite de 104 colonias. Básicamente la regulación dice, si tú vas a la playa, sacas una muestra de 100 mililitros de agua y en esos 100 mililitros de agua había más de 104 colonias o 104 organismos de estos, usted los califica como contaminados.
Y ahí es que la Junta de Calidad Ambiental le emite y dice, estas playas por esta semana no se pueden utilizar.
Correcto. Ahora, cuando yo hago un poco de análisis más profundo, nos sugiere la data de que es muy difícil, solamente mirando la presencia de estos organismos, predecir si realmente son de ambiente fecal, si son humanos, si son animales y por qué están cambiando constantemente. De tal manera que es un poquito más complicado. Y entonces, para complicar la cosa un poquito más, hay dos especies que son bien importantes en el ambiente clínico, que son Faecium bifecalis, y ambas tienen estos pedazos de información extra. Lo importante de esos pedazos de información es que de la forma que se transmiten y se pasa de un organismo al otro, es bien especial. Entonces, se les describe como un plásmido que responde a una feromona. Y las feromonas en el mundo animal se conocen como unas sustancias que se libera por un organismo, otro lo recibe y básicamente hasta cierto punto lo hipnotiza
lo
y hace lo que quiere, lo atrae. Pero esa atracción y esa reacción es inmediata y tiene que hacerlo. Esa respuesta tiene que darse. No es como que el organismo puede tomar y decir, no, yo no voy a hacer eso. Es obligado. Entonces, estos plásmidos responden a una feromona de tal manera que un organismo que no tiene el plásmido genera una feromona y el que lo tiene está obligado a pasárselo. Entonces pasa la información genética. Dentro del plásmido existe lo que se conoce como un módulo de adicción. Ese módulo de adicción lo que hace es que obliga al organismo a retener esa información. Nunca la puede perder. Si la pierde, se muere. Entonces, si ahora nos vamos a un ambiente clínico, cuando eso está ocurriendo, entonces yo tengo una población de microorganismos que está con una información genética que los hace ser bien peligrosos y no la pueden perder nunca. Así que mi pregunta era, y es todavía, si estos plásmidos existen en la población de enterococos ambientales, ¿cuáles son los plásmidos, cuáles son los módulos y cómo contribuyen a la supervivencia de esto? ¿Cuán peligrosos son nuestras playas realmente? Esa es una de las preguntas que yo tengo. Uh-huh. Otra pregunta interesante es, ¿cuán ambiental son estos isolates? Si tienen toda esta información genética que comparten con organismos que causan infecciones y pueden causar la muerte.
Y eso es lo que usted va a estudiar allá. O sea, usted lleva las muestras.
Yo me llevo las muestras porque esta persona con la que yo estoy colaborando es experta en los módulos de adicción. Así que lo que ella hace en su diario, en su investigación, es buscar diferentes módulos de adicción y entender cómo funcionan. Dice, a mí me interesa reconocer si estos plásmidos son requisitos y necesarios y cómo contribuyen a la supervivencia en el ambiente, ya fuera de un ambiente clínico. Así que ahí llegó la colaboración. Y básicamente yo voy a Polonia a aprender de ella, de lo que ella hace. Y al simultáneamente, ahora voy a cambiar de tema, ¿verdad? Y voy a dar clases. Uh-huh. Yo tengo que un compromiso de dar uh-huh. dos cursos,
¿sí?
uno cada semestre. Sí. El primero va a ser un tipo de seminario a estudiantes doctorales de programa de biotecnología allá. Y en ese curso lo que yo voy a intentar hacer es darles opciones a estos estudiantes doctorales para que prosigan sus estudios postdoctorales en áreas de investigación que tienen que ver con lo que ellos están haciendo, pero enfocadas a lo que yo hago en el mundo anaeróbico, que es un mundo que no mucha gente se ha especializado en este. Así que yo voy a intentar buscar laboratorios que yo conozco y reconozco en Europa y en Estados Unidos que hacen unas investigaciones específicas con organismos anaeróbicos. Entonces voy a intentar de que ellos aten su investigación a esta de estas personas y puedan escribir sus propios postdocs. Entonces se le añade un poquito de valor y se les facilite la salida del país a otro país al poder decirle, mira, yo quiero hacer esta investigación y esto es lo que yo traigo, esto es lo que tú pones. Nos encontramos en el medio y esto es una colaboración genuina, verdadera, fuerte.
Y también trabaja la cuestión del inbreeding.
Exacto, uh-huh. Entonces podemos evitar eso. Uh-huh. Eso es una de las cosas. El otro semestre tengo un curso para estudiantes de maestría y este curso va a ser más fundamental y va a ser específico en una introducción al mundo de las bacterias anaeróbicas, que es un área que ellos no cubren en su departamento porque no tienen un experto en microbiología anaeróbica. Y esa es lo que... Una de las razones por la cual yo creo que esto ha funcionado tan bien, porque ellos tienen unas ganancias, yo tengo otras, y es un 50-50.
Win-win situation, correcto. Como dice Stephen Covey. ¿Cómo se llama la universidad en la que va a estar?
Se llama la Universidad de Gantz.
De Gantz. Y para allá usted moviliza a toda la familia. Esa es la experiencia que hemos tenido con los dos Fulbrights anteriores. ¿Qué tal hasta ahora ese cambio cultural?
Bueno, hasta ahora estamos bien entusiasmados todos. Mis hijos están extremadamente interesados. Yo sigo diciendo en mi mente que es bueno que están entusiasmados, pero ellos no saben lo que se van a encontrar.
Pues son jóvenes, se adaptan.
Sí. Hemos intentado de que a través de YouTube, ¿verdad? Y la internet y la facilidad, y compramos un sistemita para aprender polaco, o por lo menos tener una idea, de que acostumbrar el oído a ese chorro de
a
consonantes.
Las palabras, sí.
Tienen muchas consonantes una detrás de la otra y así suena. Pero ellos no, ni lo han intentado.
Esa parte.
Así
no.
que uh-huh. estamos interesados en poder ver la historia del país. A mí me interesa grandemente yo poder tener al menos una idea de cómo es posible que un país que ha pasado por tantos cambios políticos, sociales, y muchos de ellos obligados y sometidos a muchas cosas, en tan corto tiempo de libertad, entre comillas, o democracia, ¿verdad? Han logrado subir su sistema educativo a un nivel de los más altos en Europa. Y nosotros, con tantos recursos económicos que tenemos, no lo hemos logrado. Eso para mí, si yo logro entender cómo es que ellos han logrado hacer eso, para mí eso sería un éxito. Otra de las metas que tengo, yo sé que es alta, pero ya empecé a mover la ficha, es que me encantaría poder sentarme frente a Lech Walesa y hacerle una serie de preguntas. Como él vive ahí en Gantz, pues yo me sospecho que sería más fácil. Pero no...
Nos mantiene informados.
No voy a aguantar la respiración.
Ajá. Vamos a estar pendientes de ese artículo en el Bucket List.
Vamos a ver. Y trataré de mantenerme en contacto. Ojalá pueda seguir escribiendo cátedras para la PRUM y colaborando con ellos. Y quién sabe si podemos hacer Skyping o algo por el estilo para ver cómo nos vamos moviendo.
En esa investigación que ha hecho, ¿ha encontrado un poco de la cultura? ¿Cómo es el salón de clases al que usted se va a enfrentar allá? El Leonardo nos contaba de que eso fue uno de los choques culturales que él tuvo allá cuando estuvo en Europa, que el salón de clases era completamente diferente a la dinámica del salón de clases de acá de Puerto Rico.
Pues yo tengo que ser honesto y le voy a decir que yo no sé. Pero yo lo único que le puedo decir es que en el proceso de escribir la propuesta, yo estuve en contacto con ellos y comunicándome con ellos, y una de las preocupaciones que ellos tenían bien grandes era el idioma. Ellos entendían que a pesar de que sus estudiantes entienden inglés, no se sienten el 100% de ellos totalmente seguros de que puedan comunicarse adecuadamente en inglés. Y una de las de los métodos de evaluación que yo tenía para uno de los cursos graduados era que escribieran una mini propuesta. Nosotros le llamamos acá un white paper, que básicamente es una idea, se somete literalmente en dos páginas o menos, a ver si les interesa a la gente que tiene dinero, y si les responden positivamente, pues uno le desarrolla la propuesta entera. Y el comentario de ellos fue que ellos no estaban preparados para hacer ese trabajo.
Para escribir en
Exacto.
inglés.
Y yo me quedé sorprendido, y al mismo tiempo me decía yo, pero si entonces ese va a ser mi tarea. Se dejen que yo les enseñe a hacer ese tipo de escrito. Porque eso sería para mí pues una tarea de un semestre y trabajar con ellos directamente. En el escrito que yo hago, yo les hago la historia y les digo, miren, yo igual que ustedes hablo dos idiomas. El inglés yo tuve que aprenderlo a cantazos a través de mi educación y es mi segundo idioma, así que yo entiendo lo que es irse a un otro país sin estar seguro de un idioma y lograrlo. Así que yo estoy consciente de lo que ellos están pensando, por lo que ellos van a pasar, y obviamente pues los ayudaré al proceso.
Profesor, le deseamos mucho éxito en esta experiencia. Nos mantiene informado de lo que está pasando durante la trayectoria de este año, y cuando regrese nuevamente tiene una cita aquí para que entonces nos cuente cómo le fue tanto en la investigación, en el cambio cultural, en su salón de clase. Así que le deseamos lo mejor de lo mejor.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros en esta edición de Foro Colegial, y a los amigos y amigas que nos sintonizan, gracias por acompañarnos. Recuerden que los esperamos el próximo viernes en una cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.